Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. En este primer día sin la obligación de llevar mascarilla en el transporte público después de 3 años. Hoy muchos madrileños respiran por quitársela, aunque también hay quienes dicen sentirse más seguros llevándola, por lo menos hasta que pase el invierno, por la circulación de virus respiratorios.
Muy bien, ya podemos respirar. De toda forma, a veces lo pongo, ¿eh?
A lo mejor lo sigo poniendo por inercia, ¿sabes? Como nos llevamos mucho tiempo.
Quizá la gente vaya más cómoda, pero ahora en esta época con los resfriados y demás, yo a lo mejor la sigo utilizando.
Demasiado, porque yo creo que España ha sido el único país que ha tenido las mascarillas hasta ahora.
Entre las vacunas y eso, yo creo que ya la cosa va bajando.
La mascarilla obligatoria desaparece en el transporte, pero lo que continúa son los problemas en la red de cercanías. Hasta 8 líneas se han visto afectadas esta mañana por una avería en Atocha, colmando una vez más la paciencia de los usuarios.
No tenéis vergüenza, que sois obreros también. Esta señora, sois obreros también. Y estamos todos. Ahora, en el centro del país, si pasa esto, vergüenza a todos los políticos. ¡A todos!
Algunos usuarios golpeaban los vagones de los trenes. Una vez solucionada la incidencia, los retrasos todavía han seguido durante buena parte de la mañana. Y otra imagen que se repite, la de la falta de acuerdo entre el Comité de Huelga de Amitz y la Consejería de Sanidad, que se han vuelto a reunir hoy. Lo más destacable es que se han emplazado a un nuevo encuentro, según la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández.
La reunión ha transcurrido en términos de cordialidad y bastante civilizada, y nos han asegurado que mañana nos darán cita para emplazarnos para el lunes o el martes.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en que estamos ante una huelga política.
Estoy convencida de que la huelga no se va a desconvocar hasta las elecciones, porque es una huelga política. Y las reivindicaciones que nos han trasladado a lo largo de las semanas ya las pusimos sobre la mesa el primer día, sobre la mesa. Ellos tienen ya sobre la mesa soluciones directas.
Ciudadanos ya tiene candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid. Serán Araceli Gómez y Begoña Villacís, respectivamente, según ha confirmado la formación una vez concluido el proceso de primarias. Antes de conocerse el resultado, la vicealcaldesa ya se mostraba optimista.
Yo creo que tengo un apoyo mayoritario, sin lugar a dudas, pero tenemos que ver ahora cómo termina el proceso de primarias y la verdad es que tengo confianza, sinceramente.
La ministra de Justicia, Pilar Llob, no cierra la puerta a llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para retocar la ley del sí es sí, pese a su desencuentro con la titular de Igualdad. La polémica ha protagonizado los dardos de la popular Cuca Gamarra al presidente del Gobierno en la primera sesión de control del año en el Congreso de los Diputados.
Ha dado una instrucción a la ministra de Justicia para que ataque a la ministra Montero, pero es que es usted el máximo responsable, igual que la ministra de Justicia.
Yo doy la cara. Doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo.
Siguen llegando noticias devastadoras de Turquía y Siria. El último balance de los terremotos acaecidos en estos dos países es de 11.200 muertos y 53.000 heridos. Los equipos de rescate trabajan las 24 horas buscando a personas atrapadas bajo los escombros, y en medio de la tragedia aún hay esperanza.
Bueno, un aplauso, chicos, un aplauso.
Son los aplausos de los efectivos del ERICAM de la Comunidad de Madrid celebrando el rescate con vida de una persona que estaban buscando en la zona afectada por el seísmo de Turquía. Repasamos ahora otros titulares con la ayuda de Enrique López. Polémica en Móstoles en torno al aspirante del Partido Popular a la alcaldía de la localidad.
Una denuncia anónima enviada al consistorio asegura que Manuel Bautista vive en Fuenlabrada, aunque se haya empadronado en Móstoles. El Partido Popular lo desmiente y denuncia una campaña de hostigamiento. Marisa Ruiz, concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Móstoles, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
como pasa con cualquier otro ciudadano del que se tiene manifiesto, se pone de manifiesto que no reside en la ciudad, se ha abierto un expediente para confirmar este hecho.
Esto no es el caso Reyes Maroto, una señora que es de Valladolid, que lleva toda su vida viviendo en Alcorcón y que se presenta a la alcaldía de Madrid. Aquí lo que ha ocurrido es que una persona de Móstoles de toda la vida se ha vuelto a mudar a Móstoles a raíz de su candidatura, está perfectamente empadronado y cumpliendo la ley.
Siguen los robos en el barrio de Batán.
El último en un colegio donde el ladrón consiguió huir con material electrónico. Los vecinos aseguran que la situación va a peor y culpan a los menores del centro de la casa de campo. Escuchamos a un conserje de la zona.
Le pregunté qué hacía allí, le dije que me dijo, contestó él, que estaba buscando a su hermano, de lo cual yo me di cuenta que no, que lo que realmente estaba haciendo era robando. Y nada más, le dije muy amablemente que abandonara el centro y bueno, bajamos un poco forcejeando hasta que bajamos abajo y bueno, pues ahí me dio un golpe y me desvió un poco el tabique nasal.
Se amplía el SER en el barrio de Valdezarza.
En el distrito de Moncloa-Aravaca, a partir del 1 de marzo, se amplían las zonas de estacionamiento regulado. El SER, desde hoy los vecinos pueden solicitar la autorización de residente. Loreto Sordo es presidenta del distrito.
Se les había creado un efecto frontera que ya tenían previamente, pero que ahora, al poner el SER en determinadas calles, se les había creado ellos más. Pues se implementará a partir de marzo, ya se han empezado los avisos y ellos completamente conformes, claro.
Y hoy se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los payasos más queridos, Alfonso Aragón, más conocido como Fofó.
Nació en Vallecas y junto a sus hermanos Gaby y Miliki se convirtió en una de las piezas fundamentales de la televisiva saga familiar. Fofó murió el 22 de junio de 1979. Escuchen cómo anunciaron su muerte en televisión sus hermanos.
Ahora hay una cosa muy importante que queremos deciros. Sí. Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban. Y él voluntariamente se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que están en el cielo. Pero está contento él y también estamos contentos nosotros. Queremos que estéis contentos todos los niños de España.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
A las 8 de la tarde el Real Madrid juega en Rabat la semifinal del Mundial de Clubes. Su rival es el campeón de la Champions africana, el Al Ahly de Egipto. Cuenta el conjunto blanco con 6 bajas. Courtois, Benzema, Militao, Mendy, Sarri, Lucas Vázquez no podrán estar con el equipo. Camavinga seguirá en el lateral zurdo. Kroos y Modric llevarán el juego del equipo. Vinicius, Rodrigo y Valverde serán los encargados del ataque. Llega el conjunto blanco con las dudas de la última derrota en la Liga en Mallorca, pero su entrenador Carlo Ancelotti confía en los suyos.
Una derrota que nos ha dolido, pero los señales que tengo es que el equipo está creciendo, está mejorando y llegamos a este momento de la temporada, que es un título muy importante, en una buena condición física. También hemos tenido lesiones porque es un calendario terrible. Y tenemos dentro del equipo la confianza que lo vamos a hacer bien también esta temporada.
Y está avisado el Real Madrid porque cayó eliminado el otro favorito, el ganador de la Libertadores, el Flamengo brasileño, ante el campeón de Asia, el Al Hilal de Arabia Saudí, que ganó 3-2 al conjunto brasileño. Lo contaremos todo esta tarde desde las 7:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal, los secundarios, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les recordamos que está prohibido el paso de vehículos pesados por obras en el enlace de la salida 36 de la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix. Se encontrarán desvíos debidamente señalizados.
Echamos un vistazo también al interior de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora finalizan unos trabajos de mantenimiento que mantenían cortado un carril en el subterráneo de Cuatro Caminos, en sentido Reina Victoria. Todavía pueden hallar un pequeño estrechamiento de calzada que de momento no repercute en el tráfico de la zona. Sí recomendamos circular con precaución. En el resto de las zonas del interior, pues sin cambios significativos con respecto a otras jornadas, aumenta ligeramente el número de vehículos en algunas vías de distribución y en la M30 hasta el momento se circula sin problemas.
El tiempo.
Cielo muy cubierto aquí en la ciudad de La Imagen. Antonio López, ¿qué nos espera esta tarde?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elia. ¿Recordarás esa frase, ese trabalenguas, el cielo está enladrillado?
¿Quién lo desenladrillará?
Pues el desenladrillador, que lo desenladrille, buen desenladrillador será.
Muy bien. Antonio.
Bueno, va a ser difícil que desenladrille el cielo hoy, porque cielo empedrado, cielo aborregado es suelo mojado, por tanto, cuidado que en las próximas horas, al igual que la tarde-noche de ayer, se pueden producir algunas precipitaciones. En cualquier punto de la Comunidad de Madrid serán de nieve en cotas altas de la sierra. Y lo que no suben, suben un poquito con respecto a la jornada de ayer, pero en valores de febrero, en torno a los 11 grados, tendremos registros de máximas. Hemos notado cómo han subido también las mínimas.
Mañana no me arriesgo a repetir el trabalengua. ¿Seguimos con el cielo cubierto o no?
No, porque mañana no estará enladrillado. Mañana veremos nubes, pero nubes finitas, nieblas en la sierra. Niebla es síntoma de estabilidad atmosférica y llega vientecito de norte. Por tanto, no va a haber grandes cambios ni en las mínimas ni en las máximas.
Gracias, Antonio. Por cierto, todavía en clave de servicio público, sepan que desde el Centro Regional de Transfusiones nos piden colaboración ciudadana. Se necesitan donaciones de sangre de los grupos cero negativo, A positivo, B positivo y también B negativo. Así comienzan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Llegó el día. Ya podemos elegir si llevar o no mascarilla cuando usemos el transporte público. Esta mañana hemos visto muchas caras despejadas en autobuses y vagones de tren y metro, aunque también hay madrileños que se sienten más cómodos llevándola todavía. Los expertos aconsejan no descartar del todo su uso, especialmente entre las personas vulnerables. Recuerdan que todavía estamos en una época propicia para las infecciones respiratorias. Julio César Cobos.
Muchos ni se habían enterado, desconocían lo que hoy publicaba el BOE. Hoy decíamos adiós a la mascarilla en el tren, el metro y el autobús.
No lo sabía, la verdad. Me ha pillado un poco de sorpresa y, bueno, la verdad estoy un poco sorprendido.
Muy bien, ya podemos respirar. De todas formas, a veces lo pongo, ¿eh?
A lo mejor lo sigo poniendo por inercia, ¿sabes? Como nos llevamos mucho tiempo.
El invierno y los resfriados es la preocupación de muchos madrileños para abandonar la mascarilla. En el intercambiador de Aluche había hoy mucha precaución.
Quizá la gente vaya más cómoda, pero ahora en esta época con los resfriados y demás, yo a lo mejor la sigo utilizando.
Creo que deberíamos llevarla en los transportes públicos así, deberíamos llevarla siempre. O sea, sí, por nosotros y por los demás.
En los autobuses hay que ponerlo todavía, creo, ¿eh?
El miedo no se ha ido y la mascarilla todavía convivirá con nosotros. Una pandemia que ha desaparecido de las noticias, pero la cautela sigue ahí.
Creo que todavía hay un poquito de miedo, ¿eh? Yo creo que el virus todavía sigue circulando en menor medida por el tema de la vacuna, pero bueno, sí, yo le tengo mucho respeto todavía.
Ya no lo ponen en primera página, pero siguen habiendo casos y siguen habiendo muertes, o sea que no, para mí esto no es algo que haya pasado ya.
Las personas mayores se van a seguir autoprotegiendo y el invierno es un gran aliado de las mascarillas.
Seguimos sin acuerdo para poner fin a la huelga en la atención primaria madrileña. La reunión celebrada esta mañana entre AMITS y la Consejería de Sanidad ha terminado como las anteriores, aunque parece que el ambiente no ha estado tan crispado. Ambas partes se han emplazado a seguir negociando. Eva Prat.
No han conseguido un calendario de reuniones periódicas como querían, pero sí el compromiso de la Consejería de Sanidad de que mañana les darán una nueva cita para recibirles el lunes o el martes de la semana que viene. Lo ha dicho a la salida de la reunión, la décima que mantienen ambas partes, la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, que ha calificado de cordial y civilizado el encuentro, aunque con reservas.
Sí, la pedimos todos los días, pero una agenda no como intentaron la semana pasada, para que hubiera una desconvocatoria de la huelga y alargar esto en el tiempo y sin solución, sino para marcar un auténtico ritmo de trabajo, ya digo, si nosotros somos 12 y somos capaces de organizarnos, queremos pensar que con la macroestructura que tiene la Consejería de Sanidad podrían designar interlocutores válidos y en contacto con sus superiores para poder estar reunidos mañana, tarde, días, si es necesario, el fin de semana también.
Continúa, por tanto, la huelga indefinida en atención primaria que dura ya 9 semanas, ahora con un principal escollo.
Sí, es la 7ª manifestación ya, de nuevo la reunión coincidiendo con la manifestación. Esto tampoco augura nada bueno, es una contraprogramación desde mi punto de vista bastante absurda. Pero bueno, aquí estamos y seguimos a disposición de la Consejería y del Gobierno de la Comunidad de Madrid para reunirnos a cualquier hora. Somos 12 profesionales en el comité de huelga y estamos a su disposición, y de hecho lo que nos gustaría es hacer reuniones continuadas, mañana, tarde, días seguidos, para poner solución a este conflicto que inexplicablemente se lleva alargando desde el 21 de noviembre.
Además de la reunión, médicos y pediatras han celebrado una nueva manifestación, la 7ª, exigiendo soluciones para la atención primaria, una protesta que ha partido de la Consejería de Sanidad en la calle Sagasta y que ha terminado en Sol frente a la sede del Gobierno regional.
Desde el Ejecutivo Autonómico han añadido que en estos momentos se está ultimando el desarrollo informático de la implantación del nuevo sistema de agendas en los 22 centros de salud que forman parte del proyecto piloto. El resto de la red de atención primaria se va a incorporar a esas nuevas agendas en 2 tandas, la primera en primavera y la segunda a finales de verano. Los grupos de la izquierda en la región han llamado hoy a los madrileños a participar en la manifestación que se va a celebrar el próximo domingo en defensa de la sanidad pública y también la atención primaria. José Frutos.
Sí, la izquierda confía en que sea masiva esa manifestación del domingo en defensa de la sanidad pública a fin de obligar al gobierno regional a abordar mejoras. Mónica García, Más Madrid.
Lo que es la joya de nuestra corona, que es nuestra sanidad pública, no puede ser el saco de boxeo de la señora Ayuso. La señora Ayuso tiene que dejar de maltratar a nuestros sanitarios y dejar de maltratar a nuestra sanidad pública.
Lo decía en Carabanchel, donde reclamaba la construcción de los 3 nuevos centros de salud proyectados ya hace tiempo, mientras a la Asamblea de Madrid llegaban casi 8.000 firmas de vecinos de Vicálvaro con peticiones similares.
2 barrios completos no tienen ningún centro de salud, no tenemos en todo el distrito ningún centro de urgencias, no tenemos en todo el distrito ningún centro de especialidades.
Vecinos apoyados por la oposición, Matilde Díaz, PSOE, Vanessa Lillo, Unidas Podemos.
El deterioro de la sanidad pública en Madrid ya es irresistible, ya es insostenible y además hay un consenso generalizado del diagnóstico de situación. La queja es una queja pública, es una queja objetiva.
Desmentir eso que dice Ayuso, de que estas protestas son una cuestión politizada y de la izquierda, no, señora Ayuso, esto es la ciudadanía de Madrid que se organiza y defiende los servicios públicos.
Porque, según afirma, la situación es ya más que insostenible.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha sumado a ese llamamiento a participar en la manifestación del próximo domingo. Lo ha hecho contando en Twitter lo que le ha ocurrido al acudir con su hija al centro de salud.
Bueno, pues hoy teníamos cita con el pediatra en el centro de salud y acabamos de venir con mi hija de 3 años para descubrir que no hay pediatra. Entonces yo os animo a todos a que os movilicéis en la Comunidad de Madrid, a que vayáis a la manifestación del domingo, que se están cargando todo lo público y que están haciendo que mi hija de 3 años piense que es sábado y que por eso no hay pediatra.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le ha respondido.
Pero me gustaría saber si ha pedido cita o se ha presentado sin hacerlo, luego se ha ido por urgencias, si no, a qué centro. Y luego queda claro otra vez más que estamos en una huelga política.
La presidenta madrileña ha anunciado hoy que la Comunidad de Madrid va a crear un nuevo servicio de atención a las familias de usuarios de las residencias de mayores. Díaz Ayuso ha dado los detalles tras el Consejo de Gobierno de esta semana, que sale de la Real Casa de Correos y se ha celebrado en Alcalá de Henares. Allí está Begoña Alarcón. Begoña, ¿cuándo empezará a funcionar esta medida?
Pues empezará a funcionar a finales de marzo como experiencia piloto en 10 de residencias gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social. Este servicio de apoyo servirá para canalizar las cuestiones planteadas por los usuarios y sus familiares y también para mediar en los posibles conflictos. Palabras de la presidenta Ayuso.
No es que vamos a poner en marcha una oficina de atención y apoyo a las familias en cada una de las 25 residencias públicas gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social, AMAS. dos de ellas en Alcalá de Henares, así como en los 18 centros de gestión indirecta propiedad de la Comunidad de Madrid.
Además, las familias podrán participar en los consejos de residentes que analizan el día a día de los centros y participan en la elaboración de las normas de convivencia.
Vamos a modificar las estructuras de los consejos de residentes, que pasarán a ser consejos de usuarios y familiares. Se convertirán en órganos colegiados de representación y participación, no solo de los mayores, sino también de sus familias.
Por cierto, la Comunidad de Madrid ofrece visitas virtuales a sus 25 residencias públicas para que aquellas familias que estén en proceso de obtener plaza conozcan in situ los centros. Según una encuesta realizada a 817 usuarios, las residencias públicas de la Comunidad de Madrid obtienen una calificación de 8 por el cuidado a los mayores. También se ha sondeado a familias de personas con deterioro cognitivo y valoran la atención con un 8,1.
Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con el alcalde de Alcalá, que también ha valorado ese encuentro en el que se han tratado los temas que afectan al municipio y también las reivindicaciones del gobierno local. Jaime Moya.
Según el alcalde, ha sido una reunión cordial. Ha agradecido a la presidenta su presencia en la ciudad y, entre otros temas, le ha trasladado su inquietud por el estado de la residencia de mayores Francisco de Vitoria.
Ha sido una reunión de dialogar, no de buscar ahora mismo una solución, pero le he pedido que la busque y que encontremos una solución para esa situación tan complicada, junto con lo del agua potable de la residencia que tienen que clorar para evitar problemas sanitarios y junto con la falta de personal. Ese tema ha estado sobre la mesa.
Sin embargo, la presidenta ha asegurado que el instituto dobla el número de trabajadores exigidos por la ley. Donde sí ha habido mayor entendimiento, según el alcalde, es en cuanto al Instituto Francisca de Pedraza, cuya segunda fase se empezará a construir próximamente.
Hemos hablado sobre el Instituto Francisca de Pedraza de Lagarén. Creo que aquí se está avanzando y lo valoro positivamente. Que hayan presentado la licencia para construir la totalidad del colegio es una buena noticia para la ciudad y para este ayuntamiento. Pero lo que le ha dicho es que queremos velar porque eso se cumpla. Desde los tiempos de Cristina Cifuentes llevan hablando del Instituto de Lagarena y la realidad de los papeles llega antes que la realidad de los ladrillos.
Rodríguez ha lamentado que la reunión se haya producido a tan solo 3 meses del fin de la legislatura, lo que ha impedido, asegura, que se traten más temas importantes para Alcalá.
Aprovechando la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la ciudad complutense, hemos oído de fondo esas protestas. El sindicato UGT ha convocado una concentración frente al ayuntamiento para pedir indemnizaciones dignas para los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la línea 7B. Los residentes han denunciado que esta mañana se ha tenido que desalojar a 2 portales de la calle Francisco Sabatini por una fuga de gas que relacionan con esos trabajos. La presidenta se ha referido a la situación de los vecinos de San Fernando.
Nosotros estamos indemnizando con el máximo legal permitido. Es decir, yo me comprometo con todos ellos a que si los márgenes legales son mayores, así se les indemnizará. Yo entiendo que cualquier indemnización siempre se quedará corta, porque el daño es tremendo y yo no quiero ni siquiera imaginar cómo se tiene que sentir una persona que ha visto cómo sus sueños, sus recuerdos y su vivienda han quedado directamente hecho trizas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy, miércoles, el partido de la Onda se viste de gala con el Mundial de Clubes de Marruecos. Desde las 7:30 te contamos la semifinal del Real Madrid ante el Al Ahly egipcio, el paso previo para la gran final. El equipo de Ancelotti busca la manita, su quinto título y el primero del 2023, pero antes debe ganar la semifinal y olvidar la derrota liguera. En Onda Madrid te lo contamos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:23. El Ayuntamiento de Madrid amplía el servicio de estacionamiento regulado en el barrio de Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca, a partir del 1 de marzo. Se van a incluir 957 plazas más, tras aprobarse en el Pleno de la Junta de Distrito y realizar la correspondiente consulta entre los vecinos. Desde este miércoles, los empadronados en el barrio podrán solicitar ya la autorización de estacionamiento de residente. Loreto Sordo es la presidenta del distrito.
se les había creado un efecto frontera que ya tenían previamente, pero que ahora al poner el ser en determinadas calles se les había creado ellos más, con lo cual lo que hemos hecho es iniciar el mismo proceso que ya iniciamos el año pasado, y este año pues ahora en marzo esas calles que ellos nos habían pedido, que además habían recogido firmas, lo llevamos a pleno, al final era toda una cosa totalmente consensuada con ellos, pues se implementará a partir de marzo. Ya se han empezado los avisos y ellos completamente conformes, claro.
El próximo domingo vuelve el rastro a la Plaza Vara del Rey y tras estudiar las propuestas de vendedores y comerciantes, finalmente el ayuntamiento ha decidido mantener los puestos de la calle Amazonas. Lo ha confirmado el presidente de Centro, José Fernández.
Y lo volverá a su ubicación tradicional. Incluso también, y después de 5 propuestas, aquellos que se encontraban en la calle Amazonas. Únicamente se verán trasladados aquellos que se encuentren en un paso de cebra. Lógicamente, por un tema de accesibilidad, hay que trasladar esos puestos, pero solo esos.
Los comerciantes podrán informarse de la distribución definitiva mañana y pasado en la Junta de Centro. Y siguen los robos en el barrio de Batán, el último en un colegio donde el ladrón consiguió huir con material electrónico. Los vecinos aseguran que la situación va a peor y culpan a los menas del centro de la Casa de Campo. Mónica Roncero.
De hecho, la policía investiga si este último robo tiene relación con los asaltos a viviendas de esta zona de Latina cometidos en los últimos meses, algunos de los cuales ya han sido resueltos con la detención de varios menores del centro de acogida. El sospechoso es un joven de unos 20 años de origen africano que fue sorprendido por el responsable de mantenimiento del Colegio Bolivia, Miguel López, cuando sustraía algunas tablets de un aula.
Le pregunté qué hacía allí, contestó él que estaba buscando a su hermano, de lo cual yo me di cuenta que no, que lo que realmente estaba haciendo era robando. Y nada más, le dije muy amablemente que abandonara el centro y bueno, bajamos un poco forcejeando hasta que bajamos abajo y bueno, pues ahí me dio un golpe y me desvió un poco el tabique nasal.
Ocurrió sobre las 8 de la mañana con alumnos ya en el centro. Es el último de una oleada de robos que aseguran los vecinos cada vez va a más.
A una chica le han robado la bicicleta, la han tirado hacia la carretera y se han llevado la bicicleta, la han dejado tirada allí. Y esto es casi todos los días. En las semanas puede haber 2 robos.
Otra señora subía por las escaleras, iban detrás de ella. Ella pensaba pues que como estaban de obra en el bloque, pues eran unos albañiles. Y cuando abrió la empujaron y le robaron pues lo que tenía, 50 euros.
Los vecinos tienen muy clara la autoría de estos robos y vuelven a señalar al centro de menores de la Casa de Campo.
Van todos vestidos igual, van tapados con las capuchas y luego pues se ven los rasgos, ¿no?
Insisten por ello en la necesidad de que se traslade a estos menas a un centro con mayor control y se cierre el de la Casa de Campo, que nació para descongestionar el de Hortaleza. De momento, desde hace varios días cuentan con un refuerzo policial junto a la estación de metro de Batán, cuya boca da a la Casa de Campo y donde se han registrado más atracos.
Los drones de la Policía Municipal de Madrid cada vez tienen más trabajo. El año pasado incrementaron sus servicios por encima de un 100%. Son 23 unidades que pasan su examen y además con nota. Están en cualquier servicio que se realice en la vía pública, desde un concierto, un desalojo o el control del botellón. En un año han realizado 334 operaciones aéreas y 1.670 vuelos. Mar García.
Son uno más en la patrulla, vigilan competiciones deportivas o inspeccionan edificios colapsados. Esteban Alonso es inspector de la unidad de drones.
En los festivales del Mazcul, cuando hubo algún problema en los desalojos, que tiraron abajo una de las vallas, rápidamente detectamos la incidencia. En la Puerta del Sol, para la celebración de las campanadas, por ejemplo, la explosión de la calle Toledo, en la calle Ayala, vamos a meter un dron interior y vamos a facilitar imágenes reales de cómo está, para ver si el edificio tiene un riesgo inminente de colapso.
Son compañeros rápidos, muy rápidos. En 30 segundos se desplazan en una manifestación. Llevan cámara térmica, visión nocturna, altavoz y ojo, porque no se les escapa ningún botellón.
Los botellones que se celebran habitualmente en el Parque El Oeste, ya no se nos esconde nadie. Le ponemos un dron encima, le metemos el foco y los localizamos en cualquier momento. Con lo cual, nuestras unidades de intervención les van a encontrar fácilmente para poder desalojarlos.
Así, en la unidad de medios aéreos, 23 drones y 26 agentes con título ya de piloto son imprescindibles. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Supone un antes y un después de cara a lo que son los operativos policiales, a la toma de decisiones que los jefes de los dispositivos tienen sobre el terreno, porque les permite una visión total y absoluta de los escenarios de una manera mucho más directa.
En una sección de policía municipal que nació hace algo más ya de 2 años, 334 operaciones aéreas, 1.000 coordinaciones con tráfico aéreo y 1.670 vuelos han realizado
los drones.
El alcalde de Madrid se encuentra de viaje institucional en Portugal. En el Foro La Toja, que se celebra en Lisboa, José Luis Martínez Almeida ha defendido el papel de las ciudades a la hora de afrontar los retos futuros, entre ellos el de conseguir espacios más sostenibles. En este sentido, Almeida ha defendido las medidas restrictivas para restringir el uso del vehículo privado.
¿Hay que adoptar determinadas medidas restrictivas? Sí, nosotros somos partidarios de adoptar determinadas medidas restrictivas, como en este caso es en la zona centro de la ciudad de Madrid o como es en otra zona, en la zona sur, que también hemos adoptado. Siempre que esas medidas restrictivas sean compatibles con el desarrollo económico.
La capital acoge esta semana IMEX Madrid, la Feria de Negocio Internacional y Comercio Exterior. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha inaugurado el encuentro resaltando el papel de Madrid en un sector al que apuesta por sumar también el potencial de las pequeñas empresas. Raquel Ruiz.
Sí, porque el objetivo es llegar a nuevos mercados internacionales y ahora Madrid pone la mirada en el Golfo de Guinea. Jaime Usía es el presidente de la Feria IMEX.
Por la posición estratégica que tenemos y porque han mejorado las conexiones de España con los países africanos y también han mejorado las condiciones de muchos de esos países africanos. Por lo tanto, es un negocio de futuro interesantísimo para las empresas españolas y seguiremos evidenciando este interés y apoyando cada vez más a las empresas que vayan a negociar con África.
Y la vicealcaldesa Begoña Villacís, así de orgullosa de que el nombre de Madrid suene cada vez más fuera de nuestras fronteras.
Había otras ciudades que sonaban muchísimo, no era Madrid. Lamentablemente Madrid era el secreto mejor guardado. Yo creo que nos hemos dedicado en estos años y hemos empeñado gran parte de nuestros esfuerzos en desvelar ese secreto y a los ojos del mundo, pues Madrid se está empezando a reivindicar, está viviendo un momento muy dulce.
Frente a los mercados internacionales, Villacís ha destacado también la importancia del comercio de proximidad y los esfuerzos del ayuntamiento para fomentar el ámbito virtual como herramienta para garantizar su capacidad de competir.
Villacís ha sido proclamada oficialmente candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, pese a no haber obtenido los avales fijados por los estatutos de su partido para que su nombre se pudiera elegir en unas primarias internas. Según la formación, Villacís ha sido la candidata a primarias que más apoyos ha obtenido, con un 97% del total necesario y por esa razón ha sido ratificada por la Ejecutiva como candidata a la alcaldía de la capital. Y hay otra candidatura polémica, en este caso en Móstoles, la del aspirante del Partido Popular a las próximas elecciones municipales, Manuel Bautista. El ayuntamiento ha decidido investigar su empadronamiento en el municipio mostoleño, ya que Bautista vivía en Fuenlabrada y el pasado mes de diciembre cambió su lugar de empadronamiento. El aludido defiende su vinculación con la ciudad mostoleña, ya que se crió en ella y tuvo ahí su residencia hasta que se trasladó por motivos de trabajo. María Martínez de Mora.
El candidato del PP a la alcaldía de Móstoles defiende su vinculación con Móstoles, localidad en la que ha estudiado, en la que ha vivido y vive desde el pasado mes de diciembre, fecha de su actual empadronamiento. Manuel Bautista se siente profundamente molesto con la investigación que asegura que ha realizado el ayuntamiento mostoleño, por la cual se ha fotografiado el buzón de sus padres y se ha dejado a vista de todos sus datos del padrón. Unos hechos que ya ha anunciado que denunciará.
Yo creo que la señora Pose tiene que velar porque esos derechos que tenemos los mostreños no se quebranten y aquí se ha quebrantado claramente. Por supuesto, esto lo vamos a poner en manos de quien corresponde, quien quiero que vele por mi seguridad y por mis datos, que es la justicia.
El secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, ha salido en defensa hoy del candidato durante una visita a la localidad. Serrano acusa a la alcaldesa mostoleña y al Partido Socialista de atacar a los populares con el único fin de sacar rédito electoral.
Aquí no hay un caso de empadronamiento, aquí hay un caso de la mafia de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Y lo que hay es un ensañamiento contra los candidatos del Partido Popular, como es el caso de Manuel Bautista. Y por lo tanto, una vez más, le pido al secretario general del Partido Socialista de Madrid y candidato a la presidencia, el señor Lobato, que se pone muy estupendo y muy digno diciendo, cuando le recordamos gente de su partido acosar y insultar a la presidenta, los actos públicos de la presidenta, que dejen también de acosar y de perseguir a los candidatos del Partido Popular.
El PP mostoleño presentará hoy un escrito de urgencia en el ayuntamiento para exigir que se depuren responsabilidades.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Primera sesión de control al Gobierno del año en el Congreso, con la reforma de la ley del sí es sí en el centro del debate. El Partido Popular ha pedido dimisiones y ha acusado a Pedro Sánchez de ser el máximo responsable de lo que está ocurriendo. El presidente se ha defendido, asegurando que siempre da la cara por las acciones de su ejecutivo. Mientras, los socios de la coalición intentan rebajar tensiones tras el último choque entre las ministras de Justicia e Igualdad, Cámara Baja, Noelia Ontoria.
Responsabilidades sí, pero sin dimisiones. El presidente del Gobierno mantiene su estrategia de no esconderse ante la acusación de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, de ser el responsable de la rebaja de condenas a agresores sexuales.
Su Gobierno se descompone. Pero es que es usted el máximo responsable, igual que la ministra de Justicia.
Yo doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo.
No se quede corto. Pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad.
Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista que defiende los
silencio,
derechos y las libertades de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderecha.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, también asume costes, mientras que la titular de Igualdad, Irene Montero, insistía en Televisión Española en las líneas rojas.
Asumo, primera persona, lo que pueda pasar.
Pero no puede ser la vuelta al modelo anterior en el que solo un 8% de las mujeres que sufrían violencias sexuales denunciaba precisamente porque sentían que no iban a ser creídas.
Justicia deja ya en manos de los grupos parlamentarios cualquier cambio en la propuesta de reforma del PSOE. Se abren, de hecho, a que pueda haberlos para que no haya dudas sobre el consentimiento y la violencia en las agresiones sexuales. Los socios de investidura también anhelan un acuerdo. Íñigo Errejón, Gabriel Rufián.
Bueno, nosotros estamos esperando que el Gobierno, todo el Gobierno, nos presente una propuesta.
La ley es, por muy bien hecha que esté, no cambia la realidad. La realidad es complicada y es la que es.
Podemos niega que las negociaciones hayan comenzado en el Congreso.
Y con el regreso de las sesiones de control al Gobierno en el Congreso, vuelve también el análisis de Carlos Dávila. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vale para algo una sesión en la que uno pregunta y el otro no responde?
Pues fíjate, yo viendo y escuchando atentamente lo que ha sido esta primera sesión de 2023 parlamentaria, recordaba un chiste antiguo de un individuo que viaja en el metro y le pregunta a otro: oiga usted, ¿qué hora es? El otro saca un termómetro y dice 27 grados. Dice: hombre, ya me he confundido de estación. Es decir, exactamente lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Me preguntabas que para qué vale. Había dos temas que están flotando ahora en el ambiente político muy importantes. Uno, evidentemente, es los efectos nocivos, perniciosos, inadecuados, como quieran llamarse, de la ley del sí es sí. Otra es el escándalo entre chusco, tragicómico, le ha llamado un diputado del foro Asturias, de los trenes de Asturias y Cantabria. Pues nada, el presidente del Gobierno ha flotado o ha sobrevolado por los dos temas y no ha dicho ni una sola palabra. Lo que sí que ha dicho es que, a diferencia de otros, da la cara, pero no, yo no digo que no dé la cara se la vemos todos los días en televisión, pero sin embargo no ha dicho ni una sola palabra. Tampoco ha habido un momento en que la diputada Proens, del Partido Popular ha interpelado a la ministra de Justicia precisamente sobre el tema del sí es sí, y la ministra de Justicia, Llop, que ayer no tuvo una mención, una declaración demasiado afortunada, tampoco ha dicho nada. Por tanto, yo creo que tampoco en esta sesión ha habido ningún tipo de aclaración. También el diputado de Foro Asturias le ha preguntado sobre el tema de los trenes y tampoco ha habido ninguna pregunta. Es decir, que quien tenga la paciencia de levantarse por las mañanas un miércoles y asistir a esta sesión quedará no solamente defraudado, sino un pelín irritado, porque no se le contesta a las preocupaciones de los ciudadanos.
Pues ahí queda el escrutinio de Carlos Dávila de ese primer control del año en la carrera de San Jerónimo. Carlos, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Elia.
Precisamente hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas presenta una encuesta sobre violencia sexual y, aunque no pregunta sobre la ley del solo sí es sí ni por las rebajas de condenas, sí deja algunas conclusiones. Un 21,7% de las mujeres reconocen haber sufrido una agresión sexual, pero no están todas. Creen que la mayoría no denuncia por miedo al agresor o porque piensan que no las creerían. Además, el 76% de los españoles considera inaceptable obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales, pero no creen que deban ser castigados por ley si lo hacen. Junto a la ley del sí es sí, la situación económica ha centrado también parte del debate en el Congreso. La vicepresidenta Nadia Calviño ha defendido las medidas del gobierno para hacer frente a la inflación, asegurando que funcionan. Dice que ella misma lo ha comprobado al hacer la compra.
La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas.
Silencio, por favor.
De temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución.
El Senado aprobará previsiblemente hoy la reforma del aborto, que volverá al Congreso para su ratificación definitiva. La ley saldrá adelante con la enmienda impulsada por el PSOE, que busca blindar el derecho a la interrupción del embarazo y evitar medidas como las propuestas por Vox en Castilla y León. Recuerden escuchar el latido del corazón del feto o ver una ecografía en 4D Flor Carazo.
La reforma busca garantizar el derecho a interrumpir el embarazo en la sanidad pública y elimina la exigencia de permiso paterno para las menores de 16 años. En su tramitación en el Senado, el PSOE ha incluido una enmienda para que las mujeres solo reciban información clínica pertinente. El objetivo es evitar que sean sometidas a prácticas para condicionar su decisión, como las propuestas por Vox en Castilla y León. María Esther Carmona, senadora del PSOE.
Evitar lo acontecido en Castilla y León, que ninguna otra comunidad autónoma intente hacer como el Partido Popular y Vox, porque, señorías, las mujeres no precisamos ser tuteladas.
La senadora popular Patricia Rodríguez ha rechazado que haya un protocolo antiabortista en Castilla y León. Desde Vox, Yolanda Merelo ha defendido la propuesta de su partido.
Que ninguna mujer de Castilla y León ha visto vulnerados sus derechos. Que es absolutamente falso que exista un protocolo que obligue a ninguna mujer a hacer nada que no quiera.
No entendemos qué problema hay en que se le permita a una mujer embarazada, si lo desea, el acceso a una ecografía o a escuchar el latido del corazón de su propio hijo.
PP y Vox han presentado vetos al texto al considerar que vulnera los derechos fundamentales. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha felicitado por la posible aprobación de la ley.
Aborto legal, seguro, en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual para decidir. Muchísimas gracias a la mayoría feminista del Senado que va a hacer posible la aprobación de esta ley.
Si es aprobada esta tarde en el Senado, la reforma volverá al Congreso para ser aprobada definitivamente.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Las labores de rescate siguen acelerándose para intentar ayudar a las personas atrapadas bajo los escombros tras los devastadores terremotos en Turquía y Siria. Los trabajos continúan día y noche, luchando contra el reloj y también contra el mal tiempo, mientras el número de víctimas no deja de crecer. El último balance provisional es de más de 11.000 muertos y cerca de 55.000 heridos. Chema Moreno.
Continúa esa incesante búsqueda de supervivientes en la devastación. Son ya más de 7.400 los edificios destruidos en ambas zonas. Escuchaban el momento en el que una niña era rescatada entre los escombros. También la unidad enviada desde Madrid, la Ericam, ha conseguido salvar a un hombre de 65 años en una zona muy inestable.
Bueno, un aplauso, chicos, un aplauso.
Emoción la de los rescatistas al seguir encontrando gente con vida, aunque según los expertos, cada hora que pasa es más complicado. El presidente turco ha visitado esta mañana la zona afectada, ha confirmado que han movilizado todos los recursos del Estado y que trabajan con todos los medios a su disposición. También ha reconocido las dificultades para acceder a las zonas afectadas debido al cierre de algunas carreteras a causa de la nieve y de los daños sufridos durante el seísmo. Desde España, el Ministerio de Defensa prepara nuevos envíos de ayuda. El grupo anfibio aeronaval Dédalo 23 ha sido movilizado hasta la zona afectada para colaborar. Se espera su llegada a Alejandreta a lo largo de este miércoles. Y en el plano internacional, el Papa Francisco ha animado a todos a mostrar su solidaridad con Turquía y Siria en un llamamiento durante la audiencia general.
Pienso en las poblaciones de Turquía y de Siria duramente afectadas por el terremoto que ha causado miles de muertos y heridos. Y conmocionado expreso mi cercanía a estos pueblos, a las familias de las víctimas y a todos los que sufren por esta devastadora calamidad.
El gobierno turco, por su parte, ha declarado 7 días de luto nacional.
Las iniciativas para colaborar con los afectados por estos terremotos se multiplican. La Embajada de Turquía en España ha instalado varios puntos de recogida de productos de primera necesidad. Paloma Nolasco, ¿cómo están respondiendo los ciudadanos a ese llamamiento? Buenas tardes.
Sin pausa, buenas tardes, Elia. Un goteo constante de madrileños con cajas, bolsas y carritos del súper repletos con ropa de abrigo, lo que han encontrado por casa y no usan. Jerseys, gorros, guantes, mantas, también alimentos en conserva, tiendas de campaña, productos de higiene personal y pañales para bebés.
Abrigos, bufandas, en fin, lo que han pedido.
Como creo que casi todo el mundo puede hacer, ¿no? Maravilloso la ayuda y estamos todos muy preocupados. Todo nuestro cariño a todos los damnificados. Me emociona, perdone.
Pues tenía mucha ropa porque falleció mi marido y tenía mucha ropa muy buena. Ya está. A lo mejor mañana lo necesito yo.
Siempre tenemos demasiadas cosas, así que no importa.
Desde las 10 de la mañana por la Embajada de Turquía en Madrid, en la calle Rafael Calvo, en el distrito de Chamberí, han pasado sobre todo mujeres de mediana edad que han escuchado la petición de ayuda por la radio, televisión, redes sociales y WhatsApp. También jóvenes como este chico, movido por la solidaridad y el espíritu de dar una segunda vida a lo que no utiliza.
Ropa un poquito más vieja y tal, que no me pongo, que me pongo muy poquito ya, y digo, bueno, pues mira, para tenerla ahí en casa muerta de risa o en el Vinted, que no la compra nadie, digo, pues mejor aquí.
A media mañana las dependencias de la embajada prácticamente llenas. Los trabajadores no han parado ni un momento. De ahí que hayan comenzado a trasladar las donaciones a la nave de la aerolínea turca en Barajas, desde donde el material volará a Turquía lo antes posible. Su consejero, Yunus Enrebayrak, agradecía la respuesta ciudadana.
Sin pausa, hay un montón de gente que viene aquí. Y está aumentando cada vez y eso es muy importante para nosotros de tener esa ayuda con nosotros.
La embajada permanecerá abierta hasta las 5 de la tarde, aunque también hay otros 2 puntos de recogida, el Hard Rock Hotel de la Ronda de Atocha y el centro de carga del aeropuerto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Las oficinas de la Seguridad Social no dan abasto. Muchos ciudadanos tardan meses en conseguir una cita y hacer el trámite de la jubilación, por ejemplo, se ha multiplicado por 5. El gobierno ha puesto en marcha un plan para intentar desatascar esas gestiones. Ángel García.
Se necesita algo más que paciencia para conseguir una cita telemática o ser atendidos presencialmente en las oficinas de la Seguridad Social.
Yo vengo ahora para ver si me dan cita.
Como un mes, casi un mes.
Imposible de conectar con ellos por ninguna manera.
Es vergonzoso. Ponen a un señor, un guarda jurado, que es el que te informa de todo, no te deja pasar ni siquiera ahí y nos morimos aquí de frío.
Lo sufren los usuarios, pero también los trabajadores. Son 26.000, 10.000 menos que hace 10 años para atender a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas y casi millón y medio de empresas. El gobierno ha empezado a distribuir expedientes a provincias con menos carga de trabajo y a atender por las tardes. Y el ministro Escrivá niega que haya ningún colapso. Todo lo contrario que el sindicato CESIF, cuyo responsable en la Seguridad Social, Ricardo Aguirre, habla de chapuza.
Tenemos casi 2.000 interinos adicionales, pero tienen que formarse y en el caso de las oposiciones tienen que resolverse e incorporarse los funcionarios. Esto va a llevar un poco de tiempo, pero desde luego hemos ampliado muchísimo la oferta pública respecto a una situación de partida muy deficitaria. Yo lo que quiero decir a todas las personas que tengan una necesidad urgente de interaccionar con la Seguridad Social, que acuda, que se le atenderá.
Este plan del gobierno es papel mojado. Solo conseguirá que las colas se dupliquen, que se deje de parches. Lo que tiene que hacer este gobierno es reforzar la plantilla de una vez por todas. En torno a 25.000 trabajadores atendemos a 20 millones de afiliados. Y 2/3 de la plantilla se jubilará en 10 años. El refuerzo de interinos que anunció en octubre el ministro todavía no nos ha llegado a las oficinas.
CESIF reclama una oferta de empleo pública específica para la Seguridad Social.
El Ministerio de Educación, por su parte, sigue trabajando en los cambios que quiere introducir en las pruebas de acceso a la universidad. El periódico El País ha adelantado algunas de esas novedades, Carmen Pizarroso.
Más tiempo para realizar las pruebas. Aumenta 15 minutos la duración de los exámenes de acceso a la universidad, ya que se incluirán ejercicios en los que se necesita menos la memoria y más la reflexión para contestar. El objetivo es evaluar la capacidad del alumno a la hora de desarrollar sus conocimientos para resolver una cuestión. Así, no habrá preguntas tipo test y la prueba de madurez se elimina. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio, cree que esa prueba de madurez que se pretendía implantar inicialmente no permite seleccionar con buen criterio a los estudiantes que son aptos para acceder a una carrera universitaria.
Lo que tienen que hacer es suprimirla, porque esa prueba de madurez, como han dicho todas esas instituciones, también la criticaron los escritores por la historia, no sirve para evaluar que un alumno acceda a la universidad.
Otra de las novedades son las nuevas reglas para la corrección de los exámenes. Se incluye la posibilidad de hacer una tercera revisión de la calificación obtenida en una prueba. Si el alumno no está de acuerdo con la nota de un ejercicio, podrá pedir, como hasta ahora, una segunda revisión. Si la diferencia entre ambas notas es igual o superior a 2 puntos, el tribunal calificador tendrá que hacer una tercera revisión. Para calcular la nota de acceso a la universidad se tendrá en cuenta el 60% de la media obtenida en bachillerato y el 40% restante corresponderá a la calificación de los exámenes de la nueva EBAU. Para el curso 2027-28, el Ministerio de Educación pretende así unificar la estructura general y los criterios de esta prueba en todas las comunidades autónomas.
Aumentan en España los delitos en Internet, sobre todo las estafas. El ministro del Interior ha presentado la estrategia de su departamento para afrontar ese fenómeno de la cibercriminalidad, Alonso Marina.
El ministro ha dado las cifras de criminalidad que han aumentado exponencialmente en los últimos años. De hecho, en España, 1 de cada 5 delitos que se cometen son en la red.
El año pasado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contabilizaron un 72% más que los ciberdelitos registrados en el año 2019.
Marlaska ha hecho énfasis en la necesidad de educar a la sociedad española en la seguridad virtual y en la importancia de la colaboración ciudadana.
En resumen, lo que les pedimos, lo que os pedimos a los ciudadanos, es que ayudéis a las fuerzas de seguridad a protegeros.
También ha hecho un presupuesto añadido para la lucha contra la ciberdelincuencia.
Además, y por primera vez, la Secretaría de Estado de Seguridad contará con una dotación presupuestaria específica de 5 millones de euros.
Con este desembolso, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y la Policía Nacional podrán adquirir las herramientas adecuadas para acabar con los delitos online.
Y los reyes han finalizado ya su visita de Estado a Angola. Antes de abandonar el país africano, don Felipe ha participado en un foro con empresarios y ha pronunciado un discurso ante la Asamblea Nacional. 2:51.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Abrimos página cultural. Esta mañana se han presentado citas que ya podemos ir señalando en el calendario de este año. Isabel García Regadera, ¿cuáles?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, una de ellas, Elia, es Arco Madrid 2023, una cita que cada año convierte a Madrid en capital internacional del arte contemporáneo y en la que participan galerías, coleccionistas, directores de museos, comisarios, críticos y otros agentes del sector. La feria se celebrará del 22 al 26 de febrero con la participación de casi 200 galerías y este año año tendrá como tema central el Mediterráneo. Maribel López es la directora de Arco.
La manera en la que van a hablar del Mediterráneo es, se llama el Mediterráneo un mar redondo, muy importante hablar de algo circular, no algo redondo, para intentar desmontar algunas jerarquías, ¿no? Y habla sobre todo del lugar de encuentro.
También se ha presentado la que será la tercera edición de Canal Connect con arte, ciencia y tecnología en teatros del canal. Del 23 de marzo al 23 de abril, Canal Connect ofrecerá una panorámica de la creación contemporánea donde la danza, la música y el arte se adentran en el territorio tecnológico para explorar sus posibilidades creativas. En esta ocasión, con la exposición Máquina Orgánica, además de espectáculos, talleres y conferencias, como ha destacado Blanca Lee, directora de los teatros del canal.
Bueno, esta tercera edición, tenemos 5 espectáculos que están en la sala roja, negra y verde, y además tenemos 24 instalaciones de 20 artistas procedentes de 9 países, además de todas las mesas redondas y las conferencias que llevarán al público a la vanguardia de la relación entre las artes, la ciencia y la tecnología.
Del arte contemporáneo y la tecnología nos vamos a la tradición taurina. La Monumental de las Ventas ya custodia la memoria de la tauromaquia a través de las 10.000 obras que conforman la biblioteca Carriquiri en la Sala José María del Cosío y que ha cedido el ganadero Antonio Briones. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.
Se incluye en la primera edición de la tauromaquia de Goya, lo cual ya es una joya por sí mismo, pero hay muchísimas más piezas aquí que son dignas de estudio y de disfrute. Y en este punto quiero agradecer especialmente a la familia Briones su generosidad y la capacidad que han tenido para entender que hay libros, que hay piezas que deben estar a disposición de mucha más gente que aquel que es su legítimo dueño.
Se trata de una de las colecciones bibliográficas más importantes del mundo por su alta especialización en temática taurina, con obras que abarcan desde el año 1559 a la actualidad a través de esas 10.000 obras reunidas en unos 18.000 volúmenes entre libros, carteles, postales, fotografías o dosieres de prensa. La compañía madrileña Teatro de Fondo celebra su 20º aniversario sobre las tablas y lo hace compartiendo de nuevo con el público uno de sus mayores éxitos, Orlando, desde hoy en cartel en el Teatro Quique San Francisco. La pieza está dirigida por Vanessa Martínez a partir de uno de los textos más celebrados de la literatura universal y una de las obras cumbres de Virginia Woolf.
Estaremos de miércoles a domingo a las 7 de la tarde del 8 de febrero al 19 de marzo para sorprenderos con esta cómica y alucinante aventura de un hombre que vive 4 siglos y que un día cualquiera se convierte en mujer.
El texto, una comedia crítica que reflexiona sobre el papel de la mujer en la historia, supone un viaje por la cultura de Europa a lo largo de más de 3 siglos. Orlando estará hasta el 19 de marzo en el Teatro Quique San Francisco. También tenemos Migas de Migajas, donde Ruth Santamaría y Noemí Climent dan vida a dos mujeres que no pierden la ilusión ante nada y que invitan al público a ser parte de un viaje en busca de la felicidad.
Es un alegato a la ilusión y a lo que mueve y a lo que y a la inyección de energía que supone para afrontar todo lo que la vida nos depara.
Entonces, la historia en realidad lo que contamos es este largo camino al éxito que puede pasar en cualquier profesión, desde poner una panadería hasta intentar conseguir tu objetivo, las dificultades que nos encontramos en este camino.
Migas de Migajas se pone en escena en el Teatro Lara todos los miércoles a las 7:30 de la tarde hasta el 1 de marzo y en el Teatro del Barrio todos los domingos a las 6 hasta el 16 de abril.
De ti hasta los andares.
Vicente Navarro presenta su disco Las Manos hoy en concierto en la Sala El Sol, un trabajo en el que reflexiona sobre el encuentro y la pérdida y las diferentes maneras de convivir con estas emociones.
Gracias, Isa. A las 2:57 minutos y con la ayuda de Enrique López, repasamos lo más destacado hasta ahora. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, proclamada oficialmente candidata de Ciudadanos a la alcaldía de la capital.
Pese a no haber obtenido los avales fijados por los estatutos del partido para que su nombre se pudiera elegir en unas primarias internas. Villacís sí ha sido, en cualquier caso, la candidata a las primarias que más avales ha obtenido, 122, necesitaba 4 más, para cumplir con el umbral que marcan los estatutos y por esa razón ha sido ratificada. Araceli Gómez también ha sido ratificada como candidata a la comunidad.
El ministro de Cultura Cultura confirma que los espectáculos taurinos entrarán en el bono cultural joven.
Después de la decisión del Tribunal Supremo de anular la exclusión, escuchamos a Mikel Iceta y a la presidenta regional Díaz Ayuso.
Ha habido un fallo del Tribunal Supremo que desde luego vamos a acatar.
Me alegro de este fallo porque la tauromaquia es cultura. También porque no se puede discriminar por motivos ideológicos que es o no es cultura.
Primer día sin la obligación de llevar mascarilla en el transporte público después de 3 años.
Muchos madrileños lo celebran, aunque también hay quienes dicen sentirse más seguros llevándola por lo menos hasta que pase el invierno por la circulación de virus respiratorios.
Muy bien, ya podemos respirar. De todas formas, a veces lo pongo, ¿eh?
A lo mejor lo sigo poniendo por inercia, ¿sabes? Como nos llevamos mucho tiempo.
Quizá la gente vaya más cómoda, pero ahora en esta época con los resfriados y demás, yo a lo mejor la sigo utilizando.
Demasiado, porque yo creo que España ha sido el único país que ha tenido las mascarillas hasta ahora.
Entre las vacunas y eso, yo creo que ya la cosa va bajando.
Se amplía el SER en el barrio de Valdezarza.
En el distrito de Moncloa, Aravaca, a partir del 1 de marzo se extienden las zonas de estacionamiento regulado. Desde hoy, los vecinos pueden solicitar la autorización de residente. Loreto Sordo es presidenta de distrito.
Se les había creado un efecto frontera que ya tenían previamente, pero que ahora, al poner el SER en determinadas calles, se les había creado ellos más. Pues se implementará a partir de marzo, ya se han empezado los avisos y ellos completamente conformes, claro.
Siguen los robos en el barrio de Batán.
El último en un colegio donde el ladrón consiguió huir con material electrónico. El sospechoso es un joven de unos 20 años de origen africano que fue sorprendido por el responsable de mantenimiento del colegio Bolivia cuando sustraía algunas tablets de un aula.
Le pregunté qué hacía allí, contestó él que estaba buscando a su hermano, de lo cual yo me di cuenta que no, que lo que realmente estaba haciendo era robando. Y nada más, le dije muy amablemente que abandonara el centro y bueno, bajamos un poco forcejeando hasta que bajamos abajo y bueno, pues ahí me dio un golpe y me desvió un poco el tabique nasal.
No hay tiempo para más. Está por aquí ya Javier Peña para ponerles al tanto de todo lo relacionado con el mercado laboral en Madrid Trabaja. Volvemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.